Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por el sitio web www.paiglobo.cl y todos sus colaboradores. Con el fin de obtener un despacho expedito del Congreso, el gobierno optó por no enviar un proyecto nuevo, sino darle urgencia al texto presentado por un grupo transversal de diputados en el año 2012 para establecer nuevos feriados. El proyecto, que ya fue aprobado entonces por la Cámara, establece como feriado el 2 de enero cuando el primero caiga domingo y el 17 de septiembre cuando sea viernes. Solo falta la aprobación del Senado. La apuesta de la moneda es que, como en su momento tuvo apoyo transversal, la moción sea aprobada fácilmente. Desde el Ejecutivo restaron importancia al impacto económico que tendría y dicen que sería compensado por el aumento de la actividad turística, tesis a la que se sumó el presidente del Banco Central, Mario Marcel, quien habló de un efecto marginal. Desde los gremios productivos creen que el impacto de un día laboral menos en enero no será tan fácil de compensar, sobre todo porque se trata de un feriado imprevisto. Este fue el factor que criticó el expresidente Ricardo Lago, quien calificó la medida de un poquito populista. El Banco Central no hizo más que confirmar los temores que ya se habían advertido desde el sector privado. No hay señales de recuperación de la economía. El Banco Central recortó su proyección de crecimiento a 1,5% o 2,5% con un punto medio de 2%. La cifra es menor incluso a lo pronosticado por varios analistas y organismos internacionales. La recuperación parece postergarse. En su exposición ante el Congreso, el presidente del Central, Mario Marcel, reconoció que el emisor tendrá mayor espacio para un estímulo monetario acotado, con una inflación que se mantendría bajo el 3%. El Central espera poder cumplir las expectativas del mercado de dos recortes de tasa de interés hasta llevarla a 3%. Los senadores expresaron su preocupación por las cifras presentadas por Marcel. En tanto, los analistas afirman que la debilidad de la economía parece provenir de problemas estructurales. Por su parte, Marcel, en su debut como presidente, se alineó con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, en los intentos por superar el pesimismo. Esto no ha sido un año de estancamiento y menos lo va a ser el próximo año. La economía crece poco, es cierto, pero es crecimiento al fin y al cabo, lo dijo el presidente del Banco Central, Mario Marcel. Alejandro Guillermo vuelve a avanzar en la encuesta Academ y reduce su distancia con Sebastián Piñera a solo 4 puntos. Piñera registra un 22% en intención de voto, 2 puntos menos que la semana pasada, mientras Guillermo sube de 14 a 18%. En la pregunta, ¿quién cree usted que será presidente?, Piñera lidera las respuestas con un 38%, 5 puntos menos desde el sondeo anterior. Guillermo sube, precisamente de 15 a 20%. Desde Chile Vamos ven con preocupación el avance de Guiller y presionan porque Piñera adelante la definición de su candidatura. Isabel Allende regresa de su licencia médica y hace la definición presidencial del PS su prioridad. En una de sus primeras acciones, la presidenta del Partido Socialista citó a una reunión con la directiva del PPD sobre el tema, a pesar de que en el PS han optado por realizar primarias internas. Allende no descartó del todo la posibilidad de un acuerdo con el PPD, que espera lograr el respaldo para proclamar a Ricardo Lagos como el candidato de una alianza entre los partidos. Mientras queda a la espera del encuentro, Lagos avanza en sus propias negociaciones y agenda reuniones con militantes del Partido Socialista. Este lunes 19 de diciembre se realizó en la Intendencia Regional de Los Lagos una importante reunión para abordar coordinaciones en materia de seguridad pública de cara a la temporada de diciembre de 2016-marzo 2017, al alero del Plan Nacional de Fin de Año 2016, verano y vuelta a clases 2017, entre todos más seguros. En la cita, encabezada por el intendente Leonardo de la Prida, estuvieron presentes los gobernadores de Llanquihue, Juan Carlos Gallardo, y de Osorno, Tabita Gutiérrez, el jefe de Zona de Carabineros, general Jorge Carachón, el jefe de operaciones de Carabineros, coronel Rodrigo Cádiz, jefe regional subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile, prefecto Gonzalo Basaure, en representación del fiscal regional, el fiscal de Puerto Varas, Daniel Alvarado, y el coordinador regional de seguridad pública, Jonathan Salas. Cabe destacar que el Plan Nacional Entre Todos Más Seguros tiene como objetivo principal reducir la frecuencia de delitos de mayor connotación social e incivilidades durante el periodo diciembre 2016-marzo 2017 en relación a igual periodo del año anterior. En el ámbito policial, pasadas las 4:30 horas de la madrugada de este martes 20 de diciembre, Bombero debió concurrir hasta el Liceo Politécnico, ubicado en calle Santa María 1701, donde finalmente un pabellón resultaría con daños en un 50% producto de la acción del fuego, que se habría originado en una falla eléctrica, aunque por el momento no se descarta la participación de terceros. La techumbre de la dependencia destinada a comedor resultó con daños en sus vigas y otras consecuencias que serán evaluadas con posterioridad. Al lugar llegó Carabineros, quienes se habrían entrevistado con la inspectora general, María Alarcón, quien habría manifestado que fue alertada por el cuidador del establecimiento. El fiscal de turno dispuso la concurrencia de personal de Abocar, el laboratorio de Carabineros, para los peritajes propios de su especialidad. Este domingo, 18 de diciembre, un adulto mayor falleció en el hospital de Río Negro, según lo informado. Mercedes del Carmen Márquez Paichil, de 77 años de edad, habría fallecido producto de un paro cardiorrespiratorio. Familiares, en conversación con Jonathan Ancagual de Radio Mía, establecen una acción que catalogan de negligencia.
Bueno, para Radio Mía, estamos conversando con la señora Pamela Huelcha. En un caso que ocurrió este domingo, si lo puede contar más detalles.
Sí, buenas tardes, mi nombre es Pamela. Más que nada es un reclamo contra la negligencia de tres funcionarios del Hospital Base de Río Negro por el hecho de que mi tía ayer aproximadamente como a las 5 de la tarde ella sufrió un infarto. Ella estaba al momento comiendo con mi tío, su nieto, y producto de ese infarto ella se atragantó. Se llamó a la ambulancia en ese momento, la ambulancia se demoró, igual llegaron un poco, y al momento de llegar ellos se percataron que ya estaba con los signos bien débiles. Y al momento de sacar a mi tía de adentro de la casa, la pusieron a la camilla y estas personas no le pusieron el cinturón. La sacaron de ahí de la casa, igual era un poco estrecho la sacada, y al momento de subir a la ambulancia se le cayó. Se les dio vuelta, se le cayó a mi tía, se le cayó al suelo, cayéndose de carita al cemento. Y yo encuentro que eso no puede ser, porque se supone que ellos son personas que tienen los conocimientos adecuados. Se supone que si yo me subo a un auto para que no me pase algo, me voy a poner un cinturón. Y ellos con mayor razón, mi tía estaba inconsciente. ¿Cómo vamos a saber ahora lo que le pasó a mi tía? ¿Fue un infarto? ¿Fue una caída? ¿Qué fue? Nosotros queremos ahora hacer público esto porque no queremos que vuelva a pasar otra negligencia como esta. Quiero que esas personas sean sancionadas. Quizás no sé cómo se va a hacer, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para hacer justicia. Porque no queremos personas así que trabajen aquí, atendiendo a las personas de este lugar. ¿Cómo vamos a permitir? Está bien, mi tía estaba ahí, mi tía falleció. Mi tía falleció, estuvo hablando con el doctor al momento arriba y me dijo que ella había fallecido producto de un infarto. Le hice saber que los tres funcionarios no le habían puesto el cinturón al momento de subir a la camilla. Hablé con el médico. Él me dijo que iban a tomar medidas ahí en este lugar. Yo quiero ver esas medidas. ¿Qué va a pasar con esos tres funcionarios? Porque eran tres. Un chofer y dos paramédicos. Y en este momento no tengo los nombres correctamente porque eso se va a dar a conocer posteriormente de esto. Y yo solamente quiero eso, que se haga justicia y que no vuelva a pasar algo como esto, porque toda la familia ahora está sufriendo.
¿Hicieron algún reclamo contra el hospital, contra esos paramédicos?
Sí, se hizo un reclamo escrito, que eso también se supone que quedaron copias arriba, que lo hizo mi hermana en ese momento porque yo estaba en urgencias con mi tía. Durante hoy en la mañana también se hizo un reclamo que se tiraron la pelota uno a otro, y eso lo quiero decir porque es así. No le querían dar la información a mi prima que fue hoy día. Yo producto de mi trabajo no pude ir, pero igual vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Se habló con la directora, ellas dijeron que se iban a investigar. Solamente eso, tienen que investigar y las medidas que tienen que tomar tienen que hacerlo.
¿Hicieron la autopsia de rigor? ¿Se la hicieron?
No se la hicieron. Porque yo le pregunté al doctor, porque estuve todo el rato preguntándole y el doctor me dijo que no. Que no necesitaba autopsia porque ella había fallecido de un infarto.
Bueno, esa sería la entrevista para Radio Mía.
Muchas gracias.
Un significativo reconocimiento recibió el Hospital del Perpetuo Socorro de Quilacahuín. Se trata de la certificación del Hospital Amigo, un importante estímulo que da cuenta del compromiso de los funcionarios del recinto de salud por implementar las 10 estrategias que rigen este programa de Hospital Amigo del Ministerio de Salud, que hoy se materializa con la entrega de esta certificación a la directora del Hospital de Quilacahuín, Gabriela Winderhall.
Las principales estrategias que implementamos fue aumentar las horas de visita de los pacientes hospitalizados, entendiendo que es muy importante que el paciente en su recuperación cuente con todo el apoyo de su familia. Además, también dimos mayor facilidad a los familiares de los pacientes hospitalizados para que ellos puedan consultar al médico tratante por el estado de salud del paciente, en el entendido que nosotros somos un territorio que tiene problemas de acceso al hospital. Entonces, frente a eso, dimos mayor facilidades para que no sea un horario restringido, sino que en realidad el médico pueda, dentro de su horario de permanencia en el establecimiento, poder entregar la información. El equipo está muy comprometido con el trabajo con los pacientes y con sus familias, por lo que tenemos un bonito desafío. O sea, ya tenemos la certificación, cumplimos con las medidas, pero va a depender de nosotros seguir mejorando aún más lo ya logrado. Entonces, es un bonito desafío y también es un incentivo para el equipo de salud que trabaja en el Hospital Pumulén de Quilacahuín de seguir implementando estrategias innovadoras que vayan en beneficio a las familias y los pacientes que están hospitalizados.
A las 20 horas del día 7 de enero de 2017 y a las 15 horas del día 8, esta última coincidiendo con el aniversario número 100 de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Asociación Gremial, se presentará en la elipse del recinto Sago la destacada escuadra ecuestre chilena Palmas de Peñaflor, con su afamado espectáculo internacional protagonizado por el Guaso y el Caballo Chileno. En el espectáculo ecuestre, los caballos bailan al son de las cuecas y tonadas interpretadas en vivo por la cantora Carmen Valdés, y junto a bailarines que la acompañan, rinden homenaje a la bandera, dejando en evidencia la destreza de caballo y jinete, mientras ejecutan los movimientos de la rienda al son de la música. El día 7 de enero, en la función de gala que comienza a las 20 horas, las entradas tendrán un costo de 20.000 pesos tribuna, 15.000 palco y 7.000 pesos cancha, mientras que el 8 de enero su costo será de 15.000 tribuna, 10.000 palco y 5.000 cancha. Las entradas ya se encuentran a la venta en las oficinas de la Sago, ubicadas en calle Maquena, 904, segundo piso. Este miércoles 21 de diciembre se desarrollará el último Nutram de un ciclo de cuatro que se han venido desarrollando en la provincia de Osorno con el objetivo de levantar propuestas para los procesos legislativos que se están llevando a cabo en nuestro país y que involucran al pueblo mapuche huilliche. Este cuarto Nutram corresponde al tema Comunicación para la Participación del Pueblo Mapuche Huilliche y se desarrollará este miércoles 21 de diciembre a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Sofía Hot, ubicado en calle Cochran, esquina Maquena, en el centro de Osorno. Para el análisis se contará con profesionales mapuches quienes expondrán la relevancia del derecho a la comunicación para fortalecer procesos culturales y aspiraciones del pueblo mapuche huilliche por demandar una comunicación desde su propia identidad. El Nutram es un espacio de conversación desde la identidad mapuche donde se dialoga sobre temas trascendentales y se busca acuerdos de futuro, tal como ha sucedido con temas que hasta hoy se han tratado. Realizamos una pequeña pausa para comentar que el mate nos une y siempre debe haber sido igual. Al menos en Piporé, desde sus inicios, los pioneros productores sintieron la importancia de encontrarse a disfrutar el sabor de la auténtica yerba misionera y de entregar un legado maravilloso a las futuras generaciones. La comunidad Piporé tiene el deseo de compartir un espacio y un mate contigo en cada uno de tus momentos, al levantarte, en el trabajo, al caer la tarde, durante este fin de semana, con amigos, con la familia y, por supuesto, durante esta selección informativa.
Hola, ¿cómo están? Es para mí un gusto saludarles. Soy el Dr. Franco Lotito y hoy deseo hablarles acerca de un tema que ha estado en el centro de la discusión en nuestro país, relacionado con la delincuencia y la percepción de inseguridad ciudadana. Es por ella que el tema de hoy lo he titulado de la siguiente manera: tomar la justicia por las propias manos. es la solución en contra de la delincuencia y la violencia? Partamos señalando que la violencia y el uso de la agresión han sido estudiados por muchos investigadores a través de toda la historia. Algunos de los más insignes estudiosos de la conducta agresiva, tanto en seres humanos como en las especies animales, son Sigmund Freud, Nico Tinbergen y Konrad Lorenz, entre muchos otros. La violencia ha sido definida como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, ya sea de hecho o como una mera amenaza, contra uno mismo, contra otra persona, contra un grupo o una comunidad, que cause o que tenga muchas probabilidades de provocar lesiones, muerte, daños psicológicos, graves trastornos o privaciones. Esta definición de violencia vincula la intención del acto con la comisión del acto mismo, independientemente de las consecuencias y resultados que se produzcan. En este sentido, nunca antes en la historia de la humanidad ha habido tantas guerras, agresividad, uso desmedido de la violencia, destrucción y muerte inútil en el mundo, tal como sucedió durante todo el siglo XX con dos guerras mundiales y más de 150 conflictos armados de menor envergadura. Y lo que es peor, de acuerdo con estudios internacionales muy actualizados, en los últimos 5 años, el número de conflictos armados y los ataques terroristas han aumentado de manera notable, tal como se demuestra con lo que ha ocurrido en los primeros 16 años del siglo XXI. Chile, por otra parte, no ha estado exento de esta realidad del uso de la violencia. El grave peligro que se corre, con lo que se ha señalado más arriba, es que los seres humanos tienden a normalizar el uso de la violencia y ver a esta conducta precisamente como parte del comportamiento humano normal. ¿Por qué razón destaco esto? Porque los diversos investigadores del comportamiento humano han demostrado que muchas de nuestras conductas y actitudes son aprendidas y demasiado a menudo son guiadas por facultades que no son propiamente racionales, tales como los instintos, las emociones y las pasiones. En un momento de rabia descontrolada, hay personas que agreden violentamente e incluso matan al objeto de su amor. El caso de los sujetos celópatas, por ejemplo, es de antología. Hoy en día, a raíz de la comisión de ciertos delitos de alta connotación pública en la región, tales como asaltos a hogares de agricultores, a parejas de ancianos, así como la percepción de inseguridad ciudadana, la existencia de una puerta giratoria y una justicia garantista en favor de los delincuentes, se ha producido un alto nivel de frustración e impotencia en la ciudadanía, lo que ha llevado a su vez a una suerte de llamado a las armas y a tomar la justicia por las propias manos, por parte de algunos líderes sociales. ¿Cuáles son los riesgos que corremos si hacemos esto? Muchos y variados. Especialmente cuando las personas que deciden adoptar esa actitud de autodefensa no tienen la necesaria preparación, el conocimiento, la experiencia o la experticia requerida para el manejo de armas de fuego, o bien para hacer frente con éxito a un grupo de delincuentes violentos y decididos a realizar cualquier acción, tales como, por ejemplo, golpear, atacar con brutalidad o disparar, sin mucha contemplación a la víctima de turno cuando ésta intenta defenderse. O lo otro, que también constituye un riesgo, cuando no se dispone del mismo nivel de desprecio por la vida ajena, como la puede tener un delincuente avezado y con un largo prontuario delictual, en que esos segundos de duda por parte del ciudadano común pueden conducir a una tragedia peor y de grandes proporciones. Todos nosotros tenemos muy claro que no podemos de ninguna manera restarle importancia a estos atracos, asaltos y delitos varios que se cometen. Eso sería un gravísimo error. Pero muy distinto es el hecho de hacer un llamado generalizado a la población a armarse y a tomar la justicia por las propias manos. Esto puede representar un gran despropósito. La razón es muy simple. Se corre el gran riesgo de actuar como lo hizo un matrimonio de la novena región, matrimonio que decidió tomar la justicia por sus propias manos, en función de lo cual agredió, torturó y finalmente asesinó de un martillazo en la cabeza a un menor de 13 años, porque pensaron que este menor era el autor de una supuesta violación a su hija de 5 años. Luego de los peritajes policiales realizados a la menor y el informe emitido por el Servicio Médico Legal, se aclaró que la niña no mostraba indicio alguno de haber sufrido una violación, que era el motivo esgrimido por los padres de esta menor para el asesinato del niño de 13 años, con lo cual se descartó totalmente la participación de este preadolescente. Resultado final, varios, y todos ellos muy negativos. La muerte innecesaria y absurda de un menor inocente. Un matrimonio en prisión acusado de tortura y asesinato, junto a otro menor que colaboró con la pareja en la muerte del supuesto agresor. Una niña de 5 años que no tendrá el cuidado de sus padres y que podría terminar en manos del Sename. La condena social a la pareja asesina, entre otras graves consecuencias. Podemos entender que bajo ciertos estímulos emocionales y pasionales se detonan ciertas situaciones y conductas agresivas, pero ello no justifica que una persona, un matrimonio o un grupo de individuos, casos de los linchamientos, por ejemplo, pueda tomar por sus propias manos el derecho de hacer justicia. En este punto, es preciso señalar que existen 3 teorías que intentan explicar el uso de la violencia. 1. La teoría del instinto agresivo como algo innato del ser humano. 2. La teoría de la frustración-agresión. 3. La teoría del aprendizaje social, es decir, la sociedad y la familia colaboran de manera conjunta para que el niño, desde pequeño, vaya adoptando y haciendo suyas las actitudes agresivas y de violencia que ve en su entorno cercano. Si bien ninguna de estas teorías por sí sola puede explicar la violencia al interior de la especie humana por el riesgo que corremos de caer en una suerte de reduccionismo científico, si analizamos de cerca estos 3 enfoques, muy pronto advertiremos que las 3 teorías en su conjunto explican una gran parte de lo que sucede o podría suceder, si nos descuidamos, con este ser humano propenso a la violencia, en virtud, primero que todo, a la existencia de un instinto agresivo como parte de su ADN. Eso por un lado. Por otra parte, existe un principio en psicología que ha sido demostrado en innumerables ocasiones y que es muy simple de comprender. Donde existe injusticia, se produce rabia y frustración, y estas, a su vez, de forma casi automática, conducen a la agresión y a la violencia. Si bien es el Estado y el gobierno de una nación los encargados de proteger la vida, la integridad física de las personas, así como sus bienes y pertenencias, cuando estos fallan y no cumplen a cabalidad con esa misión y lo que se espera de ellos, es cuando se comienza a generar el caldo de cultivo que, posteriormente, dará pie para que ciertas situaciones se produzcan y nos lleven por el camino de la violencia. El primer llamado, entonces, es que esas autoridades responsables entiendan que están obligadas a reaccionar de una vez por todas y actuar con prontitud tomando todas las medidas y precauciones para que no se les escape de las manos el control de lo que está sucediendo en nuestro país en torno a la delincuencia y otras formas peligrosas de violencia, tales como la corrupción a nivel de partidos políticos, los escándalos financieros, la violencia en contra de la mujer, las colusiones entre la clase política y la élite económica, los escándalos que envuelven una y otra vez al Sename, o la sensación generalizada de impunidad que existe en el país. No se puede ni se debe permitir, imitemos al pueblo norteamericano, el que ha terminado armándose hasta los dientes. En la medida que exista un sentimiento o la sensación de injusticia e impunidad política, legal, social, económica, entre la población de una nación, desde ese mismo instante se estará dando el primer paso para el uso indiscriminado de la violencia. Termino estas reflexiones recordando el título de otro de mis artículos en que yo señalaba que la mejor arma en contra de la violencia era aprender a usar la cabeza, a reflexionar y pensar más. Este es un objetivo que debe ser puesto en práctica desde el jardín infantil y la educación básica de los menores de este país. Acción, que no servirá absolutamente de nada si ese sentimiento de injusticia o de impunidad al que yo aludía más arriba se mantiene, permanece vivo y presente en la percepción de la ciudadanía. Y en esto, por cierto, que las autoridades de gobierno tienen una gran responsabilidad. Confiemos entonces que nuestras autoridades sabrán reaccionar y actuar muy pronto en contra del grave problema que implica una delincuencia descontrolada y que no recibe el castigo que merece. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima oportunidad.
Revisemos ahora las condiciones y pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Para mañana miércoles se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 17 grados, con vientos de oeste-este a 24 kilómetros por hora. Se pronostican algunos chubascos. Y para el jueves se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 17 grados, con vientos sur-norte a 16 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvias. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa, que puede revisar en www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.